Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de febrero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es pobreza y sustentabilidad, capitales en comunidades rurales. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora Benonique Sophie Ávila Faucon. Buenos días.
Buenos días, Irma.
Bienvenida.
Buenos días al auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestra invitada, Veronique Sophie Ávila Faucon es doctora en manejo de ecosistemas y economía ambiental por el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de York del Reino Unido. Es maestra en ciencias en manejo integral de zonas costeras tropicales por la Universidad de Newcastle Upon Tyne, Reino Unido, y es licenciada en biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefa de Departamento de Economía de la Biodiversidad en el Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT. Ha sido también profesora investigadora en la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, y profesora investigadora titular en el CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigadora titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Economía del Sector Primario. Cuenta con un buen número de publicaciones, entre las cuales podemos mencionar Pobreza y Sustentabilidad, Capitales en Comunidades Rurales, justamente uno de sus más recientes trabajos. Sofía, en el programa del día de hoy, Momento Económico, tiene mucho agrado en presentar al público de Radio UNAM tu libro intitulado Pobreza y Sustentabilidad, Capitales en Comunidades Rurales, en el cual participan especialistas que mediante diversos enfoques pues abordan un tema tan conocido Lástima, ¿verdad?, que sea muy conocido, porque es muy real como es la pobreza. Y del impacto de esta pobreza en las comunidades rurales. Ahora bien, para dar inicio entonces a esta entrevista, te pido, por favor, que nos hables del objetivo central de este libro, de esta obra, y bueno, en general, a quién consideras, bueno, poder mencionar rápidamente como participantes.
Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan. Es una gran oportunidad para nosotros difundir los proyectos de investigación y los resultados, ¿no? A todo, claro. A todo el público. Y bueno, el objetivo principal del libro fue hacer un análisis de cómo se habían estudiado estos capitales desde diferentes enfoques, ¿no? Es decir, desde, por ejemplo, la antropología, desde la economía, desde la sociología, y bueno, con ello hacer un recuento de las diferentes perspectivas del estudio de cada uno de estos capitales. Este libro es parte de un proyecto de investigación que estamos terminando, que sí. Fue financiado por el CONACYT Ciencia Básica, y entonces se hizo, digamos, a principios de este proyecto, y pues la finalidad era un poquito decidir qué variables se iban a usar y qué enfoques para medir cada uno de estos capitales en este proyecto de investigación. Ajá. Los participantes pues fueron muchos y de diferentes sectores, sector gubernamental, de organizaciones no gubernamentales y, bueno, principalmente también académicos, ¿no? Digamos, fue lo más nutrido de académicos que de los demás sectores. Entonces, bueno, digamos, pues que en este sentido hay gente que trabajó la parte de pobreza, de migración, otros que trabajaron más la parte social y la parte de capital natural, ¿no? Entonces son expertos en diferentes temas.
Exacto. Bueno, de estos temas tan variados abordados en el libro, ¿por qué es importante estudiarlos así? Todos ellos, yo supongo que guardan una fuerte importancia entre sí, pero la estructura, ¿cómo quedó planteada dado este objetivo?
Uh-huh. Okay. Bueno, la primera parte del libro se llama Desarrollo, Pobreza, Medio Ambiente en las Comunidades Rurales. Entonces, lo primero fue hacer un análisis, por ejemplo, el primer capítulo de cómo se ha estudiado la pobreza, ¿no? Desde el enfoque de desarrollo regional, el enfoque multidimensional, y ubicar este marco teórico que uh-huh. se llama medios de vida sustentables en este contexto. Lo mismo en la discusión de las remesas y de las políticas públicas, ¿no? Esa es la primera parte del libro. Esta metodología o marco teórico de medios de vida sustentables viene de una corriente del pensamiento de pobreza de capacidades, que Ajá. es muy cercano a lo que ahora medimos en pobreza como pobreza multidimensional, solo que es más completa, ¿no?
Uh-huh. Sí, más que lo que, digamos, en general considera el INEGI.
Sí, uh-huh. exacto. Pero digamos que viene de esta corriente de pensamiento de pobreza de Amartya Sen, exacto. en el que reconoces que la pobreza no es solamente el ingreso, sino es el acceso a muchos de estos, digamos, factores que generan bienestar como salud, educación, ¿no? O sea, si tienes acceso o no a las condiciones que te permitan uh-huh. Tener mayor educación, etcétera. La segunda parte del libro es el enfoque de medios de vida sustentables, y esa es una parte muy bonita del libro porque hay muy pocos libros que sean una compilación de estudios de casos para México que usen este enfoque, ¿no? Si claro. quieres, ahorita platicamos un poquito más del
claro
enfoque.
Que sí. uh-huh.
Entonces, son estudios de caso para Oaxaca, para Quintana Roo, para Yucatán, y lo que nosotros hicimos para un conjunto, un análisis, la revisión de la literatura, que fue lo que aplicamos para Oaxaca. Y la tercera parte es el capital social en las estrategias de vida. Esa parte está muy interesante también porque hay diferentes maneras de definir y de estudiar el capital social, ¿no? Y entonces aquí se ve una visión desde la economía y otra desde la antropología. Uh-huh. Y, está muy interesante. Y la última es el capital natural y medios de vida sustentables en las comunidades rurales. Este tema del capital natural fueron nada más ejemplos, digamos, uno que es qué son los servicios ambientales y los otros dos ejemplos de cómo es posible hacer proyectos sustentables que generen beneficios económicos, ¿no? El uso de este capital natural sin dañarlo y que genere beneficios.
Sí, sustentabilidad, precisamente.
Exacto.
¿No?
Sí. Entonces, cada uno de estos secciones del libro podría ser un libro en sí, ¿no? Es un mundo de...
Cada uno,
¿no? Digamos, de estudios de caso que existen o investigaciones y tal. Pero la intención de este libro es desde este enfoque de los cinco capitales, que son capital físico, capital financiero, capital social, capital natural y el humano. Aquí no se abordaron todos como podrán ver, pero sí consideramos que los que menos se han estudiado, que son el social, el natural, quisimos ver, bueno, cómo es que se han estudiado las diferentes perspectivas y todo esto, ¿no? Digo, el humano se ha estudiado muchísimo, que es educación, salud, ¿no? Vivienda, todo eso, son los principales indicadores de la pobreza multidimensional del Coneval, ¿no?
Ajá.
Entonces quisimos, digamos, presentar lo que se ha estudiado menos en ese sentido.
Muy bien. Sí, ¿por qué escogieron estas entidades que has mencionado para el capítulo segundo?
Bueno, primero porque son las entidades en donde se ha aplicado esta metodología.
Ah, ¿la selección a qué obedeció? ¿Mayor pobreza?
Mayor pobreza, claro, y a que también son estudios de caso que se han aplicado ahí, es decir, va de la mano, ¿no? Esta metodología, pues... es una visión diferente del estudio de la pobreza o complementaria o más completa. Entonces, bueno, pues va, digamos, era un poco obvio que se iba a ir hacia esas regiones del país, ¿no?
Ah, bueno, sí. Uh-huh. Bueno, no resulta muy obvio si no se explica, pero sí entiendo que es donde es más acusada el índice de pobreza, es más visible, ¿no?
Así es.
Bueno, en tanto esto, digamos, esto sería... en cuanto a la estructura del libro, ya has explicado al principio que es parte de una investigación de más largo alcance, que según me explicabas antes del programa también está por terminarse y del cual esperamos los resultados con ansia, la verdad, porque son estudios poco tratados, así como lo están enfocando ustedes. Este enfoque, ¿a qué obedece? ¿Cuál es, digamos, cómo podrías tú calificar el enfoque, explicándolo en general?
Ok, bueno, voy a explicar el enfoque y después quizás complementaré con un poquito de lo que se hizo en el proyecto. El enfoque es, como mencionaba, se titula Medios de Vida Sustentables, ¿no?
Sí.
Y entonces es un enfoque que se basa en analizar las comunidades o incluso los hogares rurales, caracterizándolos con los cinco capitales que yo mencioné.
Eso es, aplicando esa visión.
Esa visión. Entonces, se considera que los hogares rurales tienen la capacidad de responder, de decidir qué van a hacer, qué actividad van a desarrollar, cómo van a distribuir su ingreso en el hogar, si alguien va a decidir migrar o no dentro del hogar, en función de estos cinco capitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hogar que tiene mucha mano de obra tendrá ciertas características. Un hogar
es decir,
que tenga
muchas personas adultas,
exacto,
en edad de trabajo.
Eso, exactamente. Tú lo dices mejor que yo. No sé, un hogar que tiene mayor nivel de educación. Digamos que esos son los factores tradicionales que se han estudiado, ¿no?
Ajá.
En el Coneval, por ejemplo, se incluye ya lo que llaman cohesión social o redes, ¿no? Que es esta visión de si yo tengo posibilidad de ayuda de gente de la comunidad, familiares o incluso migrantes, pues voy a responder de manera diferente y voy a decidir mis actividades en función de todos estos capitales.
Pues sí.
El capital natural, que es el menos estudiado, es también muy importante. Se ha demostrado algunos estudios sí para México, que, por ejemplo, el uso de los recursos naturales, como pueden ser leña, como pueden ser plantas medicinales, como pueden ser cacería de monte, y ese tipo de usos de los recursos naturales, uh-huh. Permiten a los hogares más pobres sobrevivir, ¿no? Es decir,
definitivamente
no están, ahora sí que no están tan pobres, aunque definitivamente pues no es como quisiéramos que estuvieran, ¿no?
No es comparable, digamos,
no es comparable.
Con todo el territorio, si lo dividimos por urbano y rural, pues es otra cosa, ¿no?
Exacto. Entonces, el uso de la biodiversidad casi no se ha estudiado y es uno de los componentes muy importantes que determinan las estrategias de vida de estos hogares rurales, ¿no? Y así, pues, cada uno de los capitales tiene su función. Entonces, ahora, eso es lo que estudia este marco teórico y también dice que hay factores externos que afectan. Políticas públicas, cambio climático,
claro.
Decisiones mismas de la comunidad, de cómo funciona la comunidad, uh-huh. Etcétera, ¿no? Entonces, digamos que se enfoca al hogar considerando los factores internos y externos de la misma.
Qué interesante, y eso debe ser un trabajo muy arduo.
Pues es difícil medir todo eso.
Sí, porque técnicamente, hablarlo así, bueno, dicen, pues sí, tiene lógica, pero la aplicación, es decir, el número de recursos, o no solamente económicos, sino académicos que hay que poner en juego y que estén dispuestos realmente a hacer ese tipo de encuesta, de estudio, de análisis de pues del territorio mismo, darse cuenta de lo que, no solamente lo que dice la persona entrevistada o lo que tú llegues a ver, sino que estés físicamente en el sitio. Ustedes cuentan seguramente con un buen equipo, quizá de becarios, ¿no?, que hacen un buen trabajo en esto, ¿no? Y es muy importante para los jóvenes uh-huh. estar en contacto directo con esto, que se dice así genéricamente y que se siente y se sabe que es la pobreza, pero no físicamente hablando, y que esto es muy, muy aleccionador. Qué buen trabajo, de verdad, ¿eh? En esto del estudio de los cinco capitales, me parece a mí muy importante que hayan ustedes hecho hincapié en estos capitales que poco son considerados como capitales. Es decir, el conjunto de los recursos que se tienen para sobrevivir y para incluso salir adelante, más allá de la sobrevivencia, no son vistos como capitales, sino ahí como que es el contexto, ¿no? Pero no es cualquier contexto. Me gusta mucho, y te lo digo realmente, la metodología utilizada me parece de primer orden. Y bueno, por ello, qué bueno que se realizó este trabajo. Y bueno, vamos a un puente musical hermosísimo y regresamos con Sofi para hablar sobre esto. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí yo creo que es de primera importancia que tú nos hables sobre lo que tú esperas que quien lo lea se sienta incorporado, se sienta interesado, lo mueva a algo. Estoy hablando del lector, en este caso de primer orden, y el que primero lo lee es quizá los alumnos, los estudiantes universitarios, digamos de nivel, pues puede ser desde la licenciatura, pero básicamente del posgrado. ¿Qué pueden encontrar estos estudiantes en esta lectura y qué pueden aprender de ellos? Por eso te hablaba yo de la metodología, pero si tú quieres ampliar esto, me parece muy importante para que los estudiantes que nos escuchan lo sepan.
Sí, pues es una muy bonita pregunta porque cuando uno escribe estos libros a veces no piensa tanto esto en todo tipo de lector, ¿no? Es decir, quizás se enfoca uno a uno nada más, uno más especializado, ¿no? Pero en este caso, el libro, la verdad, puede ser leído por estudiantes de licenciatura o de posgrado. O sea, es muy fácil de leer. Y, pues, como son de diferentes temas, puede uno aprender de cada uno de ellos. Yo creo que de los principales aportes es, primero, conocer esta perspectiva que no es realmente nueva, aunque sí se ha aplicado poco en México, pero en, por ejemplo, en países como en África se ha usado mucho esta metodología. Y bueno, tiene una trayectoria de atrás, ¿no? Es decir, esta visión de la pobreza y de activos, pues no es única, ¿no? De este marco teórico, pero lo que sí le puede dar al lector es, uno, conocer estudios de caso de cómo se ha aplicado esta metodología,
¿no? Muy importante.
Dos, profundizar en este concepto de capital social y no quedarse nada más con una sola visión. Es decir, conocer que se puede hacer de diferentes maneras y ya el lector decidirá cuál es la más adecuada o la que le parezca más interesante. Y finalmente, en la parte de capital natural, pues es hacer conciencia de que nuestros recursos naturales son indispensables no solo para la sobrevivencia, sino para determinar las estrategias de vida de los hogares rurales, ¿no? Se habla mucho de la deforestación y pobreza, que es una discusión viejísima, ¿no?
Así es.
Y es un círculo vicioso, ¿no?
Y no tiene como
no tiene fin.
Así es. ¿No? No se dan, además, no sé, ni políticas públicas, ni sugerencias inmediatas para resolver, digamos, en el caso de la deforestación.
Y sin embargo, hay estudios pues exitosos, hay casos exitosos, no solo estudios, sino ya en la práctica, de uso sustentable de recursos naturales, ¿no? Entonces, esta última parte, digo, quien le interese más puede consultar estudios mucho más amplios que ha publicado la CONABIO, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. O sea, hay otros documentos que también hablan de estos casos de éxito y de nuestra biodiversidad, ¿no? O sea, y puede profundizar mucho más allá que lo que puede encontrar aquí, pero digamos es un primer acercamiento de esta visión de compatibilidad entre conservación y desarrollo económico.
En esto, tu experiencia con el posgrado, porque eres una tutora y profesora del posgrado, ¿cómo ha sido recibido por tus alumnos, por los doctorantes, por ejemplo?
Pues mira, es un tema que genera mucho interés, sobre todo a los que están interesados en las cuestiones de sustentabilidad, ¿no? En este proyecto, pues participaron para el levantamiento de las encuestas en Oaxaca, dos estudiantes, 12, algunos de doctorado, otros de maestría y de especialización, de la especialización de economía ambiental y ecológica, de la maestría en economía y del doctorado en economía, ¿no?
Sí.
Esto, entonces es un tema que sí le interesa, fíjate que es muy bonito porque generalmente hay pocos economistas que salen al campo
sí,
a hacer estudios de esta naturaleza.
Es muy cierto.
Y pues sí aprenden mucho de la realidad del país, más allá de los números, y es muy interesante verlos, pues cómo se emocionan, ¿no? pues con acercarse a la gente.
Es el contacto, es lo que te decía hace un momento. Me parece muy, muy, muy bonito el ámbito de estudio que tú estás abrazando y que me parece tan importante que voy a leerles de nuevo el título del libro al cual nos estamos refiriendo. Se llama Pobreza y Sustentabilidad, Capitales en Comunidades Rurales. Este libro ha sido editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Investigaciones Económicas, y junto con Ariel, es una coedición. Entonces, se los recomiendo muchísimo, en verdad, porque son aspectos académicos poco estudiados, como lo acaba de decir la autora de este libro, y que para los jóvenes, esta es una apertura maravillosa. Tengo que decir que uno de los problemas más graves de este país, y no estoy descubriendo el hilo negro, es justamente el descuido de nuestro sector agrícola en general, que cubre todo esto que estás hablando, más otros. En general se ve como cómo resolver, por una parte, la pobreza y por otra parte, la reforestación y por otro lado, los cultivos. Vaya, no existe un estudio integral. Pero yo creo que para ir a lo integral hay que ir a fondo, es decir, conocer de cerca la problemática directamente relacionada con la sobrevivencia rural, en el campo. ¿Cómo están esas comunidades? Que son muchas, en este país son muchas. Entonces, no decimos que la pobreza sea solamente rural. No. La pobreza es urbana y muy fuerte, pero este enfoque que tú le has dado, que les han dado ustedes, todos los participantes en esta obra, me parece muy importante porque hay que sensibilizar particularmente a los más jóvenes para que empiecen a estudiar esto bien de cerca. La doctora Sophie Ávila Foucault, que coordina el libro, está obsequiándonos un par de obras para nuestros radioescuchas. Entonces, bueno, no, son solo dos, así que el que hable con el interés de una pregunta para ella, le obsequiaremos un ejemplar. Son libros muy caros, nos dan muy poco a los a los que publicamos esto. Las ediciones son en general reducidas, entonces pónganse águilas con esto, ¿no? Muy bien. Como yo decía hace un rato, este libro forma parte de un proyecto más amplio. ¿Nos quieres hablar de este proyecto amplio?
Sí, claro. Pues mira, este proyecto, ahora que comentabas lo del sector agrícola y en general, ¿no? El sector rural, pero visto como desde un ámbito más de desarrollo regional, ¿no? Esta relación incluso urbano-rural, estos movimientos que hay, es decir, no podemos ya sectorizar, ¿no? Lo urbano y lo rural, finalmente están ligados y son vínculos dinámicos. En este proyecto, tenía dos preguntas centrales. Una, que era, ¿cuáles son los determinantes para que las comunidades se diversifiquen en proyectos sustentables? Que en este caso caso de la costa de Oaxaca, es el ecoturismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una comunidad decida dedicarse al ecoturismo o no? ¿Qué hace en términos de estos capitales, ¿no? ¿Qué los refuerza, qué los impulsa, qué les falta? ¿Qué condiciones les permite decir, bueno, sí, porque tenemos, cierto capital físico, ¿no? Cierta infraestructura, porque tenemos un nivel de educación que nos lo va a permitir o no, porque tenemos capital natural que mostrarle a la gente, en fin, como estos determinantes, en estos estudios de caso que fueron 4 comunidades de la costa de Oaxaca, ¿no? Y la segunda pregunta es en relación a cómo se recuperan las comunidades después de los huracanes, ¿no? Aquí en esta zona fue el huracán Carlota y anteriormente había sido el huracán Paulina y nos interesaba ver pues justamente estos capitales, cuáles de ellos ayudan más a que la gente se recupere, ¿no?
Exacto.
Y esto, digamos que esta segunda pregunta es el tema de la resiliencia de las comunidades ante eventos extremos, que ese mismo tema lo vamos a seguir trabajando ahora con un proyecto que nos apoyó la UNAM en estas mismas comunidades y en otras zonas, pero principalmente pues ahí, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas principales.
Ese es, digamos, lo consecutivo a esta primera parte que han trabajado ustedes.
Exactamente. Este libro lo que permitió es definir qué variables íbamos a incluir en la encuesta a los hogares, ¿no? De cada uno de los capitales que realmente pensábamos que era lo más adecuado en este contexto. Esto fue
Bueno, y viendo esto así, con la apertura que están dando ahora hacia esto que acabas de mencionar, que es lo que sigue en este proyecto, quizás se siga a otros proyectos, porque quizá habría que dar, mayor énfasis a cómo sugerir que se aplique una política pública de desarrollo rural. ¿Cómo ves tú esto?
Pues estos proyectos pues van dirigidos a eso, ¿no? A poner, pues por lo menos un granito de arena en cómo podríamos mejorar nuestras políticas públicas, ¿no? Entonces, la parte de diversificación, eso es muy importante porque hoy en día el 40% de los ingresos de los hogares rurales no provienen del sector agrícola, sino del sector no agropecuario y principalmente del sector servicios, ¿no?
Exacto.
Entonces,
como el ecoturismo, digamos.
Como el ecoturismo, sí, ¿no? Pero el sector servicios que tenemos, pues, es principalmente taxis o tienditas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poquito el poder dirigir a las comunidades a proyectos de mayor sustentabilidad y un uso adecuado de sus recursos naturales, pues creemos que puede ser pues una vía importante para las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos programas de apoyo tales de cada una de las secretarías, ¿no? De la Secretaría de Turismo, de la Comisión de Desarrollo Indígena, de la SAGARPA, de la misma SEMARNAT, cada una de ellas tiene proyectos, programas que apoyan proyectos productivos, ¿no? Muchos sin ningún componente de sustentabilidad, por supuesto, ¿no?
Entonces, eso pienso.
E incluso tenemos los programas, pues, de educación, de salud, ¿no? El apoyo a todos estos programas de la CEDESOL, etcétera. Entonces, un poco si pudiéramos determinar cuáles son los factores que impulsan a las actividades sustentables, que difícilmente se puede generalizar para todo el país, pero sí por regiones, ¿no? Sí lo podríamos hacer por regiones o por estado incluso, ¿no? Entonces sería mucho más fácil focalizar las políticas públicas de apoyo a proyectos productivos,
¿no? Yo creo que sí. Entonces, eso sería un principio de lógica incluso. Hoy como nunca. Mira, esto que, bueno, se ha vuelto mediático, ¿no? Lo de las manglares, la destrucción de manglares y esto, pues forma parte de todo un estudio mucho más amplio que ahora parece que preocupa a todo mundo, que es el cambio climático. Y cómo los fenómenos naturales se han agudizado, particularmente para las partes, digamos, costeras de casi todos los países, pero con mayor énfasis en países, bueno, ahora llamados emergentes, bueno, pero sabemos de países subdesarrollados, ponemos por delante el caso de México, en donde el abandono justamente de la falta de atención, digamos, a estas zonas, ha pauperizado, no solamente vuelto más pobres o que sigan siendo pobres, sino más pobres que lo que estaban, incluso provocando la huida de la gente de esas zonas porque ya no tienen manera de sobrevivir.
Sí, justo por eso la segunda pregunta del proyecto es en torno a esto, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora, pues ante, digamos, los compromisos que se deben adquirir, no solo ante cambio climático, sino ante la Convención de Diversidad y todos los compromisos internacionales que México debería responder, a los que está, digamos, firmando y que debería tener una respuesta, pues estos estudios apoyan un poquito las decisiones en este sentido, ¿no?
Claro.
Es decir, por ejemplo, si ustedes leen el programa de cambio climático, el programa especial de cambio climático, ahí una de las estrategias que se mencionan es la diversificación productiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿realmente la diversificación permite eso o no? Se dice, bueno, vamos a apoyar a las comunidades y está un fondo para desastres, ¿no? Bueno, esos son, digamos, acciones inmediatas o incluso adaptación, ¿no?
No están previendo nada.
Exacto.
Y era hora de que existiera una previsión, ¿verdad?
Sí, y un poquito saber, pues realmente a la gente, ¿qué le serviría tener después de un huracán, no? ¿Qué es lo que ya tiene y lo que necesitaría, ¿no?
Exacto. Pero actuar sobre, digamos, sobre lo que ya pasó, como, bueno, cómo curar esta herida, yo creo que estamos a tiempo todavía de hacer previsiones y previsiones, como decías hace un momento, con políticas públicas adecuadas que se vayan trazando ya, porque estamos con un territorio con muchísimas costas, con muchísimas pues naturales, ¿no? Entre sismos, huracanes, inundaciones, qué sé yo, ¿eh? Uh-huh. Esto, bueno, no es nuevo, pero se ha agudizado y tampoco parece que estaba previsto, y que, bueno, el mal uso del suelo, el mal uso del territorio, la corrupción en políticas públicas está haciendo de esto poco sustentable la economía rural. En este caso, el foco de estudio de tu trabajo. Son sobre todo las comunidades rurales las que están sufriendo los embates de toda esta falta de previsión. Y que sí, bueno, si existen, políticas ya trazadas, son todas para resolver lo inmediato.
Así es. Entonces, este tema de la resiliencia también es un término que lo van a empezar a ver cada vez más, pero hay que tener mucho cuidado en realmente definir lo que entendemos por resiliencia, ¿no? Pero quería comentar que justo en el proyecto participan investigadores de diferentes disciplinas tales como, por ejemplo, migración, está la doctora Ana María Aragonés, trabajando. Entonces estamos analizando el papel que tiene la migración y las remesas en estas comunidades.
Efectivamente.
Está el doctor Adolfo Sánchez Almanza, estamos analizando la dinámica de movimiento de las comunidades en torno a las zonas más cercanas, urbanas, ¿no? Si van a estudiar, a trabajar, etcétera. Estamos viendo una parte también, pues, de diversificación en sí, con el doctor Enrique Pérez Campuzano y yo misma. Y bueno, hay otros investigadores que están involucrados en este proyecto, y justo la finalidad es esta, ¿no? No podemos ver el sector rural desde una sola disciplina porque pues es bastante complejo de entender, ¿no?
Así es.
Entonces,
bueno, pues sí. Mira, voy a agradecer pues muchas llamadas que ya llegaron para ti en este programa. Andrea Cortés, que te felicita mucho, dice: los gobernantes corruptos han hecho lo que han querido con los recursos del país, enriqueciéndose a costa de la pobreza de otros, sin duda, ¿verdad? Bueno, es un comentario que ella hace y te lo hago saber. Esta no es algo que pueda debatirse desde el punto de vista económico, sino social, y felicito a la doctora invitada por su trabajo.
Muchas gracias.
Felicitaciones. Adolfo López también te felicita y dice: felicidades a la labor de la investigadora en abordar estos temas desde un punto de vista tan crítico. No, muy bien. María Teresa Martínez también, felicitaciones, y dice: los salarios mínimos en México son un insulto. Nadie puede vivir dignamente con ese salario mínimo, que no se respeta incluso en algunos estados. México es un país lleno de monopolios y no hacen al país autosustentable en alimentos. Han acabado con la biodiversidad de México y con los recursos naturales, violando las garantías individuales de todos nosotros al vender a los grandes capitales nuestro territorio.
Si quieres
opinar respecto a ello.
Pues sí, en realidad yo creo que, como mencionaba, ¿no? Sí, hay estudios de caso, y hay ya formas demostradas que se pueden utilizar para minimizar los impactos ambientales. Por ejemplo, ¿no? Ayer veía yo en las noticias que el sector exportador de ganado tuvo un repunte,
sí.
Lo cual, bueno, me parece una muy buena noticia, Sin embargo, bueno, se habla poco de las estrategias, por ejemplo, silvopastoriles, ¿no? De cómo hacer ganadería de una mejor manera. O incluso, cómo combinar la ganadería con otras actividades sustentables, como podría ser las actividades de turismo cinegético, bien hecho, ¿no?
¿Cuál es este?
De cacería sí. Para turismo. No para subsistencia, sino para turismo, ¿no? Sí. Que se puede, bien hecho, digamos, cuidando el número de ejemplares que aprovechas, etcétera, puede ser un buen vínculo con la ganadería, y eso se ha demostrado en varias regiones del país, en el norte sobre todo. Y justo vamos a empezar un proyecto sobre borrego cimarrón. Entonces, digamos que sí hay ejemplos, pero claro, son... el apoyo dentro de los programas sectoriales es muy limitado, ¿no?
Entonces, ese es el punto también, ese muy importante,
es el punto, ¿no? Uh-huh. Ese es el punto. Y yo creo que incluso las secretarías saben que pueden ser financieramente viables, ¿no? Nosotros hicimos ahora un estudio sobre la actividad silvopastoril justamente, y a partir de cuánto es más rentable que la ganadería tradicional, ¿no? En el estado de Veracruz. Uh-huh. Y bueno, a partir de los 3 o 4 años, dependiendo de la inversión inicial y algunas condiciones, es más rentable la actividad silvopastoril. Significa que tienes, bueno, es un sistema diferente de pastoreo, pero además reforestas, digamos, el terreno.
Eso es.
Para que haya mayor, digamos, pasto, sombra, y entonces... tiene otras condiciones ambientales el ganado, y bueno, esto a los 3 o 4 años es más rentable que la ganadería tradicional.
A eso se le llama hacerlo sustentable, realmente.
Es una de las opciones.
Que reproduzca, digamos, de alguna manera la riqueza natural, y bueno, le dé también a los que ejercitan estas actividades más ingresos, mejores condiciones de vida, mayor bienestar, mayor relación incluso con la parte urbana, etcétera, que parece ser una atracción, una meta de muchas de las personas que viven en los medios rurales, que sin embargo debiera hacer que se conserve ese medio rural, porque es indispensable para precisamente volver a recuperar, digamos, aquellos recursos que han sido de alguna manera devastados o por ahí, bueno, mal usados, abusados, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que has dicho. Don José Guadalupe Medina te felicita, dice, durante su investigación, ¿cuál fue la actuación de las autoridades cuando se llevó a cabo la interacción con los integrantes de las comunidades, de las autoridades, será de la zona, ¿no?
Sí, bueno, siempre que uno va a visitar a una comunidad, pues se debe acercar al representante de la misma, ¿no? En este caso, que son bienes comunales, pues es el representante pues de la comunidad, y bueno, se le solicita su anuencia para llevar a cabo pues el proyecto, primero, ¿no? Y segundo, bueno, pues siempre hay un compromiso de mostrar los resultados y de intentar mostrar la utilidad que tienen estos resultados para ellos, ¿no? Lo cual siempre es un reto para los investigadores, porque a veces nosotros estamos interesados en contestar la pregunta más complicada, y ellos pues siempre nos dicen, ¿y esto a mí para qué me va a servir?, ¿no? Y con toda razón, por supuesto, ¿no? Porque nos están abriendo la puerta de sus hogares, tiempo de alrededor de una hora para contestar preguntas. Entonces, creo que es muy importante que nosotros como investigadores nos comprometamos a decirle a la gente, pues, de este estudio, que puede ser útil para ellos, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, bueno, nosotros regresamos al terminar el proyecto a presentar los resultados a la comunidad, y les dejamos, digamos, como las gráficas y algo muy didáctico para ellos, ¿no? En cuanto a otro tipo de autoridades, por ejemplo, las autoridades municipales o incluso otras instituciones que estuvieran en la zona, pues se hicieron más bien entrevistas a cada uno de ellos, ¿no? Un poquito para hacer el contexto de la zona, pero no estuvieron involucrados en el proyecto mismo, o incluso después en una actividad de hacer propuestas muy concretas para la comunidad, y esto porque digamos que no es el fin ya de la investigación, ¿no? Sería más bien pues la labor pues quizás de una organización no gubernamental o de otras instituciones que estén ahí.
Se requiere un enlace distinto.
Se requiere un enlace. Sí podríamos hacerlo, pero bueno, pues requiere otras dinámicas. Se requiere un trabajo muy específico de hacer talleres, o sea, especialistas que realmente lo sepan hacer, ¿no? Muy, muy, con mucho cuidado porque es delicado. Y bueno, por ejemplo, una de las instituciones que está en la zona, pues es el Centro Mexicano de la Tortuga, que es que depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ellos sí conocieron bien el proyecto y, de hecho, pues fue un vínculo, ¿no?, con las comunidades.
Esto es muy bueno, pero en sí, digamos, los miembros de estas autoridades, pues las personas, en este caso presidentes municipales o jefes comunales y eso, ¿de qué otra manera han participado apoyando? ¿Es simplemente conocer y permitir o apoyando con algún tipo de recurso, no sé, transporte o qué? No sé.
En este caso no, fue nada más el hecho de que nos permitieran, ¿no?, hacer el estudio.
El permiso.
El permiso, sí. Hay otro tipo de investigaciones que sí se hace, mucho más participativa, en el cual puedes ir, digamos que hacer los talleres con la gente, que ellos decidan mucho más de cerca algunas de las cuestiones que se quisieran estudiar a profundidad. Eso sí se hace, ¿no? Sí se puede hacer. Pero en este caso no decidimos no hacerlo de esa manera, ¿no? Sino en primera instancia, digamos, conocer nosotros las comunidades, pero puede ser un siguiente paso, ¿no? Hacerlo mucho más participativo. Y si hay gente que, investigadores que lo trabajan así, por ejemplo, en la red del CONACYT de socioecosistemas, hay varios proyectos de investigación participativa en el cual, pues eso, ¿no? Ahora, el hacer talleres de esa naturaleza, pues implica también mucho más organización, infraestructura, gente que esté ahí mucho más tiempo en la zona, ¿no? Digamos que en términos de presupuesto es mucho más costoso, ¿no?, hacer ese tipo de investigación, pero sí se puede hacer.
Oye, una cosa que se me ocurre preguntarte, para, digamos, como parte de la de un recurso que pueden ofrecerles en las comunidades y eso, ¿les ofrecen seguridad, por ejemplo, algún tipo de personal que les cuide? Porque ahora están pesadas las zonas, ¿no? No sabes en qué momento, bueno, te sale por ahí, no sé qué, un arco, qué sé yo. Sí. ¿No? ¿Sí tienen apoyo en esto? ¿Policial o
pues no, municipal? No lo solicitamos en, ¿no?, estas comunidades, hasta eso todavía es, es en esos aspectos son, está la inseguridad, digamos, no es un problema, ¿no?, como en otras zonas del país, Tamaulipas y tal. No se necesitó, y sin embargo, yo creo que si se hubiera requerido es gente que siempre está dispuesta, bueno, a apoyar.
Eso, ¿no?, es interesante,
sí,
porque hay que decir que solamente los lugareños pueden saber en qué momento puede ser, bueno, peligroso o inabordable, en todo caso.
Claro, y te lo dicen, ¿eh? ¿Sabe qué? Pues
ahí no.
Ahí no. Ajá. O de tal a tal horario ni se le ocurra venir, ¿no? Uh-huh. Y ellos mismos sí te previenen si hay una situación delicada, ¿no?
Eso es.
Ahora, siempre hay que tener cuidado cuando uno hace este tipo de trabajo, porque nunca falta, pues, los imprevistos o la gente que pueda ponerse, pues, un poco, sí, violenta. Eso, o sea, hay que tener cuidado y respetar mucho, evidentemente. Pues es voluntario, ¿no?, el hecho que quieran participar en la investigación.
Eso es. Bueno, mira, aquí hay otras llamadas de los radioescuchas. Nuestra amiga Hilda de San Román te felicita y dice: ¿en qué forma aprovechan los recursos en sus actividades económicas las regiones analizadas?
Bueno, la actividad principal es la agricultura. Son cuatro comunidades, es la comunidad de Ventanilla, de Escobilla, Vainilla y Barra de Navidad, que están, digamos, entre Puerto Escondido y...
Este es en Oaxaca.
En Oaxaca, en la costa de Oaxaca, entre Puerto Escondido y Puerto Ángel, para los que ubiquen más o menos, ¿no? La actividad agrícola es la principal, la mayoría es para autoconsumo, salvo para una de las comunidades que sí, digamos, tiene bastantes más tierras e infraestructura, ¿no? Y seguido de el sector servicios, en, como te lo mencionaba, ¿no? En el sector de taxis o tiendas o así. Sí,
yo creo que en transportación bastante. Que
en transportación, exacto. Y bueno, el ecoturismo pues es una actividad que realizan cada una de ellas, pero han tenido diferente nivel de desarrollo, que un poco es lo que queríamos comparar, ¿no? Una comunidad, por ejemplo, como La Ventanilla, que ha tenido un desarrollo muy grande a lo largo de los años, se ha sabido mover para obtener apoyos, etcétera, es muy diferente a otra como Vainilla, que pues apenas ha podido empezar, ¿no?, el ecoturismo. Entonces tienen condiciones similares, pero a la vez
con diferente desarrollo,
¿no? Entonces pero básicamente pues sigue siendo una zona agrícola
y pobre.
Ajá, así
pasada,
es.
¿No? Bien, también ella pregunta, ¿qué futuro le ves o qué papel tienen ahí los clústeres en este caso de las comunidades rurales?
¿Los clústeres se refiere a un análisis de clúster o a qué se refiere?
Sí, ¿de qué papel tienen los clústeres? O sea, si hay alguna organización de clústeres cerca o que involucre a las comunidades rurales. Yo creo que a eso se refiere.
Bueno, en esta zona, digamos que hay principalmente una o dos organizaciones no gubernamentales que apoyan, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad no ha sido un continuo y sí sería muy importante que hubieran más organizaciones apoyando estas comunidades.
En realidad sí, ¿no? Se trata pues de saber si existe una integración de diferentes actividades, incluso de la propia agrícola, que apoye, que lleve, porque serían...
Sería ideal, claro, pero no existe. No, por un lado está la agricultura y por otro lado está el ecoturismo.
Eso
¿no?
es lo que le hace y mucha falta a la agricultura.
Muy interesante el comentario, fíjate.
Sí, tiene mucha razón en
sí,
eso.
Sí, totalmente.
Bueno, el licenciado Avilés dice también, felicito a la invitada y al programa. ¿Cuál es la verdadera función de la Secretaría de Medio Ambiente y la Semarnat? Dice, hay que cuestionar a la autoridad porque no están haciendo su trabajo y tenemos el deber moral de exigirles a los gobernantes sátrapas que paren su política entreguista de nuestros recursos. Entonces, en principio, ¿cuál es la función de la Secretaría de Medio Ambiente y la Semarnat?
Bueno, yo estoy de acuerdo con el comentario en el sentido de que... Pues la función de la Secretaría de Medio Ambiente, primero, pues es ver que se conserven los recursos naturales, pero siempre es la política ha sido una conservación con un uso sustentable, ¿no? Es decir, en otros países, por ejemplo, los esquemas de áreas naturales protegidas son restrictivos porque no hay gente que vive ahí en ese territorio, ¿no? Es federal, entonces es muy fácil decir, bueno, aquí no se permiten usos. En el caso de México, el territorio nacional, pues está, es de ejidatarios comuneros o del sector privado, ¿no? O es propiedad privada, digamos. Entonces, pues siempre la política, digamos, desde el 97 ha sido esta, el promover esquemas de conservación, siendo conscientes de que existe un uso sustentable, ¿no?, que se puede llevar a cabo, esa compatibilidad, ¿no? Entonces, esa es la función de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, para ello hay, pues, muchos instrumentos, muchas, ¿no?, que se han elaborado a lo largo de los años. Pero, justamente, ahorita, muchas de esas políticas han estado desmantelándose, ¿no?, desde un sentido presupuestario, es decir... hay recorte presupuestal para programas de apoyo a proyectos productivos de esta naturaleza, o incluso un desmantelamiento de la gente que labora en las instituciones, ¿no? Como ha sido el caso que ya ha salido en varios medios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces sí coincido, la verdad, con el comentario de que actualmente pues es muy notorio que no es una prioridad, ¿no?, para el país, los recursos naturales.
Esto. Fíjate, eso es una cuestión que debe ser muy bien analizada en una propuesta de política pública. No puede quedar así como que, bueno, si hay, pues se, se proporciona. Si no, pues y ahorita que estamos con recortes presupuestales, pues fíjese que no hay, ¿no? No.
Y mucho de la función de la Secretaría había sido hacer una agenda transversal, es decir, hacer esos vínculos con la SAGARPA, con la Secretaría de Energía, para, pues, que en alguna medida los programas de apoyo a estos sectores tuvieran algún componente de sustentabilidad, ¿no? Claro. O se hiciera alguna sinergia, que ha costado muchísimo trabajo. Sí. Y había pequeños logros, ¿no? A ese respecto, pero ahora, bueno, eso es nulo absolutamente.
En este momento, nulo.
En este momento es nulo. Entonces, pues sí es pues es preocupante porque el trabajo de varias décadas, ¿no? Se puede venir abajo. Sí. En esta administración, y la verdad es que son muchos esfuerzos los que se han hecho, y sería una lástima que
digamos,
esto suceda.
Pese a todo lo que se ha prometido y se estableció como Plan Nacional de Desarrollo en ese sector, yo siento, y tú podrás decirlo mejor, que no se avanzó ni un centímetro. Es más, se recortó tanto el recurso para esos fines, que bueno, quedó muy por atrás de lo que se planteaba. Sí, el plan puede decir primores, puede establecer metas maravillosas, pero el lograrlas, ese es el problema. A 3 años, digamos, de lo que ha transcurrido, digamos, de esta gestión, ¿qué podría decirse para los otros 3? ¿Tú cómo ves para otros 3 años? ¿Podría ser posible obtener un poco más de recursos, sobre todo aquí sí, son recursos financieros para levantar todo lo que no está, no se ha movido, por decirlo así, de lo prometido en el plan?
Entonces, digamos que de que es posible, pero lo que se necesita es voluntad política para que eso exista, ¿no?
Pues sí.
Digamos que el ejercicio presupuestal de cada año, pues ahí es donde se ve realmente, ¿no? Las prioridades, así como en las políticas, acuerdos, en fin, ¿no? Entonces, pero sí, lo que no se ve es justamente esa voluntad política, ¿no?
Qué lástima, pero siempre llegamos a ese punto, ¿no? Sofi, ¿cuáles serían, así muy genéricamente, a tu modo de ver, las principales conclusiones a que se puede llegar con esta parte del estudio que has puesto en imprenta, este libro tan bueno que estamos, bueno, hablando de él precisamente, y de conocer, pues, el principio, los principios entre académicos y morales que les ha movido a todos los investigadores? ¿Cuáles serían, digamos, 2, 3 conclusiones sobre esto?
Bueno, las conclusiones del libro en sí, pues, es justamente que este enfoque puede ser llevado a cabo en la práctica, ¿no? Y es viable estudiar el vínculo pobreza y sustentabilidad desde este enfoque de activos y capitales y medios de vida sustentables. Este es en particular del libro. Ahora, del proyecto yo te diría, el estudio de la diversificación en estas comunidades, y en particular me voy a enfocar a lo que es el ecoturismo, está muy vinculado a los apoyos institucionales que se les ha dado a las comunidades. Entonces, si seguimos dependiendo solo de estos apoyos institucionales, pues nunca van a detonar como deberían. Entonces, sí hay que pensar en una estrategia, como mencionaban, como de autosustentabilidad, ¿no? Digamos que sí tener esos apoyos, evidentemente, pues si no es muy difícil. Sí,
pero que vayan más allá.
Pero que vayan más allá, exacto. Y con respecto a la resiliencia, pues 2 de los capitales fundamentales para responder ante huracanes que salieron de este libro, que bueno, las publicaciones, algunas ya están enviadas, esperemos que salgan, otras son tesis, etcétera, pues es el capital social y el capital natural, son 2 de los activos determinantes para cómo responden las comunidades ante los huracanes.
Esto es, y un punto que no debemos perder de vista para nada. Habida cuenta que estos son más frecuentes, más peligrosos y con menos con menos defensa, porque parece que se ha dedicado más bien el capital financiero a destrozar cualquier vía, digamos, de defensa. Vuelvo al caso de los manglares, que es tan, tan escandaloso, pero tan real, que no es nada más esto que se ve ahora en Cancún. Sabemos muy bien que la famosa escalera náutica de que se hablaba hace unos 5 años o algo así, bueno, que hablaba justamente de la destrucción de manglares en el estado de Sinaloa y toda esta costa, tan importante que se quedó sin ellas porque levantaron grandes edificios de turismo, pues, de hoteles.
Así
de,
es.
Bueno, y que quedó mucha gente que dependía de la pesca y de las actividades propias de la zona, ya ni siquiera cultivos de alimentos. Han tenido que irse mucho más lejos y, bueno, incluso migrar. Entonces, creo
exacto,
que esto...
sí, el capital natural es fundamental para la protección, pero también para la sobrevivencia, ¿no? Finalmente los cultivos se ven mermados y lo primero que hace la gente pues es ver qué otra cosa puede comer,
claro,
¿no? Y a veces en lugar de quizás más importante que tener una lámina para restituir su techo, pues lo primero que hace la gente son pedir apoyo de sus familiares, digamos este tipo de redes sociales que es muy importante. Entonces la cohesión social y mientras menos conflictos sociales haya en nuestro medio rural, pues será mejor.
Mejor, claro. ¿No? Ojalá que no los tengan.
Y con esto de la violencia, pues esto se ve muy mermado.
Exacto, no parece haber realmente a veces salida con eso, ¿no? Y se le tiene que poner muchísimo, muchísimo interés a esto y eso depende, volvemos a las políticas públicas y a la toma de decisión política, ¿verdad?
Así es.
Ay, Sofía, ¿cómo te agradezco que hayas estado aquí? Ha sido para todos muy importante tus puntos de vista, tu estudio, el estudio de todos ustedes que se han reunido justamente para hacer este proyecto de largo alcance y que, bueno, tengan mucho éxito. Parece que ya terminaron, ¿no?
Ya cerramos en febrero el proyecto, pero pues ya tenemos en puerta
la
otros tres más.
Ah,
bueno, las publicaciones, sí, pero otros tres más muy relacionados con esto. De hecho, en marzo, en mayo, 2 y 3 de mayo, quizás ya a lo mejor regreso para platicarles de eso, pero vamos a hacer un seminario de sociedad y
aquí te
naturaleza.
Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todo el público que nos escucha y su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día. Mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.